Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, jueves 15 de mayo, 2025, programa número 45. Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y también para comunicarse con el programa pueden escribirme a Centro Cultural Checo, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. El conjunto de danzas folclóricas checos Sokol continúa buscando integrantes, nuevos integrantes para el conjunto. No hace falta ser bailarín profesional, sino tener ganas de contactarse con nuestra comunidad. Comunicarse vía WhatsApp con Ana Souhop, 11-58-04-2178, o Alejandra Tomasevich, 11-31-64-92-29. Como les venimos avisando, en julio, el 5 de julio, se estrena la obra de Karel Čapek, La Peste Blanca, con bajo dirección de Diego Cosín, en el Teatro Patrio de Actores, en la calle Lerma, al 500. Más cerca de la fecha, le estaremos dando mayores precisiones. Carlo Vivari está de luto. Ustedes saben que la ciudad de Carlo Vivari, de los baños termales, es, aloja todos los años, para los primeros días de julio, el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. Y una de las personas que lo ha, en los últimos 30 años, podríamos decir, lo ha reverdecido, o sea, a nivel internacional, es el actor, o sea, legendario actor Jiří Bartoška, porque falleció el 9 de mayo a los 78 años. Nos tomó a todos por sorpresa, si bien tenía una enfermedad, pero él la manejaba muy bien, así que se ocupó de devolver la identidad a este festival, el Festival, repito, Internacional de Cine de Carlo Vivari. Ahora en julio, principios de julio de 2025, se inaugurará la edición número 59 y por primera vez no la presentará Jiří Bartoška. Nuestras condolencias a la familia y a la familia en lo personal y a toda la familia de cine checo en general. El 12 de mayo, este lunes, comenzó el festival número octavo, el Internacional de Música Primavera de Praga, en Praga. que va del 12 de mayo, que es el aniversario de fallecimiento de nuestro músico nacional, Bedřich Smetana, hasta el 3 de junio. Este festival internacional se lleva a cabo desde 1946. Tiene lugar más de 50 salas a lo largo de todo Praga, con conciertos a nivel realmente con música internacionales, y como todos los años se inaugura con el poema sinfónico de Smetana, Vltava, o Mavlast, todo el conjunto de poemas sinfónicos. Les hago notar a los ciudadanos checos que poseen la posibilidad de votar, que este año se inaugura el voto por correspondencia en octubre, pero que ya pueden escribir a la embajada para manifestar su deseo de inscribirse en el padrón. Vayan comunicándose para inscribirse en ese padrón, y más cerca de la fecha, cuando el presidente de la República Checa indique la fecha exacta de la votación, entonces allí ustedes van a tener que manifestar su deseo de votar en esa votación, valga la redundancia. Y como todos los jueves, tenemos el rincón de la abuela Babichin Koutek. Hoy les traje una leyenda que no es ni de la vieja Praga ni de la nueva Praga. Es una vieja, vieja leyenda, que es la leyenda del Heikal. Los bosques de la meseta checo-morava, en las sierras de Šumava y en la ciudad de Beroun, son escenarios de las burlas del fantasma Heikal, de las tétricas venganzas de los difuntos y de las diabluras del duende Klepáček. Hey, hey, hey. Según las leyendas populares, en los bosques checos se oían muy a menudo estas llamadas de los fantasmas denominados Heikal. El Heikal era un hombrecillo muy diminuto, de tamaño de un muñeco. En su carita destacaban unos ojos desencajados. En la cabeza llevaba un sombrero de copa alta y andaba trajeado con una chaquetilla y un pantalón ancho de color gris. Sus piecitos descalzos tenían garras como las patas de un gato. Cuando el Heikal se agarraba a una rueda del carro, ni un par de bueyes era capaz de poner el vehículo en marcha. En la meseta checo-morava, los bosques estaban infestados de los Heikal. Se habla en pasado, estaban, pero todavía están. La persona que responde o que respondiera a su hey, 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 tenía en un instante al fantasma sobre la espalda y no se podía librar de él. Precisamente esto le sucedió a un carpintero que regresaba de noche a su casa por un bosque. Al escuchar hey, 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 el hombre pensó que era la voz de una persona que se había extraviado. Respondió y ya el Heikal estaba sentado sobre su espalda. A lo largo del camino, el carpintero sentía un enorme peso, como si cargara un saco de piedras. A pesar de ser un hombre recio, al llegar a la puerta de su casa se desplomó de agotamiento. Otro vecino de la meseta checo-morava llegó con el Heikal sobre la espalda hasta el patio de su finca. Allí se le ocurrió una forma drástica de librarse del fantasma. Se acercó corriendo al estercolero y de espaldas se arrojó al montón de inmundicias. Pero el malicioso fantasma fue más rápido. Saltó de la espalda del hombre y relinchaba de contento y daba patadas al suelo al ver al campesino tumbado en su camisa blanca sobre el maloliente estiércol. Ahora hacemos una escala en la sierra de Šumava, que se alza al sudoeste de Bohemia, en la frontera con Alemania. Cuando en el invierno la nieve llegaba hasta las ventanas de las casitas dispersas por los montes de la boscosa sierra de Šumava, los serranos quedaban aislados. Ni un fuerte caballo era capaz de abrirse camino a través de la nieve. Lo tenían difícil los vivos, pero también los muertos. Debido a los caminos impracticables, era imposible trasladar a un difunto al cementerio, distante de varios kilómetros. La única solución era postergar el entierro. Hace 500 años surgió la costumbre de colocar al fallecido primero en la llamada tabla del difunto, que se situaba al aire libre al lado de la casa. Allí permanecía hasta que cesaran los fríos y era posible sepultarlo en el cementerio. Después del entierro, las tablas del difunto se dejaban al lado de la capilla, en los cruces de caminos o al pie de un árbol memorable. En los días festivos se adornaban con flores. La costumbre de los serranos dio origen a varios cuentos tétricos. Un codicioso carpintero esperó hasta que un fallecido fuese enterrado y en una noche oscura robó su tabla. La utilizó para fabricar una cama que entregó a una pareja el día de su boda. La cama era magnífica. La admiraron todos los invitados a la fiesta de boda que se celebró en la casa del novio. Cuando los invitados se marcharon, los recién casados estaban ansiosos por abrazarse en su nueva cama. Sonaron las primeras campanadas de la medianoche en la torre de la iglesia del pueblo cuando la pareja se dio el primer beso. Y no se enojen conmigo, pero continuamos el jueves que viene, porque acá viene la otra leyenda, que es la de los difuntos. Acabamos de escuchar Guerrero, Warrior, por Filip Laskowitz. ¿Qué significa esto? Estamos en un programa para la cultura checa. No, no me equivoqué, no. Están en el lugar correcto. Sucede que la invitada especial de hoy, en checo se llama Dudy. No les voy a decir lo que es en castellano, pero la van a sentir, no la van a ver. No es un invitado o una invitada presencial en el sentido estricto de la palabra, pero a lo largo del programa ustedes, espero, se van a ir dando cuenta de quién hablo. Una de las preguntas que hoy tengo es, ¿qué tienen en común los irlandeses, los escoceses, los gallegos y los checos? ¿qué tienen en común? El contacto celta. Los celtas, y les voy a hablar un poquitito de los celtas para que ustedes puedan entender justamente la música y lo que estamos comentando hoy. Celta es un término utilizado por los lingüistas e historiadores para referirse en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas. Tengan en cuenta que el checo es una lengua indoeuropea. En este sentido, el término no es, por lo tanto, étnico ni arqueológico, pues muchos de los pueblos que hablaban o que hablan lenguas célticas, caso de los goideos en Irlanda, nunca llegaron a participar de las corrientes culturales materiales de Hallstatt o Latén. Les nombro porque los celtas eran tribus que estuvieron por muchos lugares. Estuvieron por Irlanda, o lo que hoy es Irlanda, por Escocia, por Inglaterra, por la zona de Galicia y otras zonas aledañas como Asturias también, en España, en el norte de Italia y también en Bohemia, ¿sí? Entonces, como eran muchas tribus diversas, la tribu de celtas que llegaron a Bohemia eran los boyos, que se escribe B larga O Y O S. Sin embargo, en latín también lo pueden ver con I latina, B-O y latina O, boyos. Uh-huh. Ese grupo se los llama del grupo de Hallstatt o Latén, que estuvieron en la Galia francesa y se ubicaron en la zona central de Europa, hoy día República Checa. Existe, sin embargo, un concepto, hablábamos del lenguaje, ¿no es cierto? Y en checo podemos tener términos como el nombre del río Moldava, Vltava, Žip, el nombre de la famosa, de la mítica montaña, Labe, del río Elba, son términos de origen celta, no eslavo. Entonces, existe, sin embargo, un concepto más restringido del término celta, referido en este caso a los llamados celtas históricos, entendidos estos tradicionalmente como el grupo de sociedades tribales de Europa que compartieron una cultura material iniciada en la primera edad de hierro, entre el 1200 y el 400 a.C., en torno a los Alpes, que es el periodo Hallstatt que les mencionaba, y más tarde, en el hierro tardío, el periodo Latén. Todo esto son términos para aquellos que se especializan en el estudio de las lenguas y de estas tribus étnicas, pero por lo menos para nombrarlos, y que fueron así llamados, o sea, grupo de periodo Hallstatt y periodo Latén, que son los que nos ocupan en Bohemia, por los geógrafos griegos y latinos. En este grupo se adscriben los celtas continentales de la Galia, norte de Italia, Alemania y Bohemia, los celtíberos y los celtas hispánicos de Iberia, los gálatas de Anatolia, este y centro de Rumania, y ya con mayores reticencias por parte de los historiadores británicos e irlandeses, los celtas insulares. En tiempos antiguos, los celtas que llegaron a lo largo del primer milenio hacia el 1200 a.C. a Europa, y según el punto de vista tradicional, hacia el año 900 a.C. en la península ibérica, eran un cierto número de pueblos interrelacionados entre ellos que habitaban en Europa central. Todos estos pueblos hablaban lenguas indoeuropeas, indicativo de un origen común. Hoy día el término celta se utiliza a menudo para describir a la gente, las culturas y lenguas de muchos grupos étnicos de las Islas Británicas, Francia, en la región de Bretaña, España, en Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria, Portugal, en la región de Minho. Sin embargo, tribus o naciones como los atríbates, menapí y parisí, desde regiones celtas de tierra firme, incluyendo la Galia y Bélgica, se sabe que se movieron hacia Gran Bretaña e Irlanda y contribuyeron al crecimiento de aquellas poblaciones. Entonces, el uso del término celta para referirse a gente de Irlanda y Gran Bretaña surge en el siglo XVIII. Vivían en pueblos amurallados llamados castros. Los griegos los llamaron keltoi con K, o gente oculta, que proviene del griego. Acabamos de escuchar de la banda sonora de la película Corazón Valiente, Braveheart, dirigida, producida y protagonizada por el increíble Mel Gibson. Está basada en la vida del héroe nacional escocés William Wallace. Lo que escuchamos es el fragmento que se denomina Cuore Impávido. Y seguimos entrando en clima, por decirlo de alguna manera. Y los celtas, ahora vamos a hablar un poquito de los celtas en Bohemia. Los celtas, específicamente la tribu de los boyos, que ya se los había nombrado, fueron los primeros pobladores del territorio de Bohemia que tiene un nombre. El nombre de Bohemia, en latín Boiohemum, deriva de boyo, justamente el nombre de esta tribu celta. Los historiadores creen que varias tribus celtas residían en la región, siendo los boyos la más numerosa. Los celtas fueron posteriormente reemplazados por tribus germánicas, los marcomanos, y luego, entre los siglos 5 y 8, ya después de Cristo, o sea, la era cristiana, llegaron las tribus eslavas que se asentaron en la zona y asimilaron a las poblaciones celtas y germánicas restantes. Tenemos en el año 628 la aparición de Samo. El legado de los celtas en Bohemia. La región recibe su nombre de la tribu celta Boios, o sea que recibe el nombre. La fundación. Se cree que los boyos se asentaron en la región alrededor del siglo IV a.C. durante la edad de hierro tardía y hasta la época romana. En cuanto a su influencia cultural, aunque la población actual de Bohemia no tiene mucho en común con los antiguos celtas, la influencia cultural de los celtas es evidente en el nombre de la región y en algunos elementos de la historia y cultura locales. Ya les había mencionado, no solamente con la zona de Bohemia, bueno, Praga está en Bohemia, el nombre del río, Vltava, el otro río, Elba, que en checo decimos Labe, el monte mitológico donde Čech y Lech se encuentran los dos hermanos, es el monte Rip también. La relación de los boyos con otras tribus se mezclaron con los marcomanos, que eran los de origen germánico, en el siglo I después de Cristo, y también formaron parte del Imperio Romano. En cuanto a la asimilación, entre los siglos V y VIII llegaron a Bohemia tribus eslavas, como ya les dije con Samo, que asimilaron a las poblaciones celtas y germánicas restantes. Les cuento una breve experiencia personal. Mi familia es de la zona de Rakovník, Rakovník-Sivoklát, de la zona de los bosques, y yo no tenía idea de este contacto celta de la zona de Bohemia, pero sí, por mis antecedentes lingüísticos, sabía de la música y de sus características, o sea. Y voy caminando por el bosque con mi prima y empiezo a ver unos tótems que yo los reconocía. Digo, yo esto los vi en los libros. Los celtas tienen la costumbre de cavar en madera, generalmente esculpir en madera tótems simbólicos en la zona y dejarlos en las zonas donde ocurrieron, ya sea un nacimiento, un fallecimiento, un accidente, un algo. Y lo escriben, y lo escribían, en las maderas esculpidas, la fecha y algún dibujo simbólico. Íbamos caminando por los bosques de Sivoklát y yo empecé a encontrar estos tótems de una manera demasiado frecuente. Y cuando le pregunté a mi prima, me dice, sí, son tótems que quedaron de la época celta. A mí se me abrió un mundo nuevo, no podía creerlo, no sabía, o sea, mi ignorancia me había impedido saber esto. Pero hay muchos signos, especialmente en Bohemia, de los celtas. Y ahora sí quiero pasar a una región que se llama el Paraíso Checo, o Český Raj, que es una región natural y cultural de la República Checa. Es un área paisajística protegida con una superficie de unos 181 kilómetros cuadrados. Es breve. La ubicación está cerca de la ciudad, en Bohemia Central, cerca de las ciudades de Jičín y Turnov. Fue establecida esta zona en 1955. El Paraíso Checo, Český Raj, es también el nombre de un geoparque con una superficie de 830 kilómetros cuadrados, que es el único geoparque mundial de la UNESCO en la República Checa, o sea que está declarado Patrimonio de la Humanidad. El Český Raj, el Paraíso Checo, es una región sagrada de los celtas. Allí sí vamos a encontrar, y es los que van a República Checa y les gusta la aventura, realmente les recomiendo creo que si están en Praga, es una excursión de un día, pero lo vale de punta a punta. En el cerro de Trotsky, en la región del Paraíso Checo, se alzan dos rocas de origen volcánico rematadas por las torres Baba, abuela, la de ahí viene Babichka, en español, y Pana, doncella, que fueron construidas en la Edad Media como parte de un castillo. el día del solsticio de verano se ve salir el sol en el espacio entre ambas rocas. Así podían contemplar la salida del sol los celtas desde una cercana planicie. Los arqueólogos opinan que las rocas en las que se asienta el castillo medieval de Trotsky sirvieron a los celtas en la prehistoria como observatorio astronómico y santuario. Con la mayor sorpresa se toparon los arqueólogos en una cueva cerca del castillo de Kost, en el valle de Plakanec. Durante las excavaciones presenciaron por casualidad un fenómeno insólito. El 21 de marzo y el 23 de septiembre, es decir, los días de equinoccio, los rayos solares penetran en horas de la tarde en el interior de la cueva y durante unos minutos iluminan la punta de una piedra de un metro de altura. Este fenómeno no se repite ningún otro día del año. Desde la cueva, una especie de canal conduce a la superficie. Se ofrece la hipótesis de que a través de dicho canal, los sacerdotes celtas dejaban salir señales de humo anunciando que se producía el equinoccio. Tras constatar la ausencia de asentamientos, de necrópolis y de huellas de explotación agrícola de la época celta, los arqueólogos checos se han planteado el siguiente interrogante: ¿para qué servía a estos pobladores prehistóricos el pintoresco paisaje del paraíso checo, con sus formaciones rocosas, angostos barrancos, conos de volcanes extintos y tupidos robledos y pinares? Los cronistas de la antigüedad indicaban en sus tratados que los celtas utilizaban las florestas, difícilmente accesibles y agrestes, como bosques sagrados. En ese ambiente cargado de misterio, celebraban los juicios, las asambleas de los caudillos y las meditaciones. Los celtas consideraban que un bosque sagrado era un territorio reservado a los seres sobrenaturales, donde podían entrar solo los iniciados. Los asentamientos y necrópolis habrían sido una profanación. Dada la ausencia de asentamientos, los arqueólogos se preguntan si el paraíso checo lleno de bosques no hubiera sido una región sagrada de los celtas. Para afirmarlo, tajantemente necesitan, sin embargo, reunir todavía más pruebas. Los arqueólogos suponen que el Cerro Trotsky, con sus dos peñascos volcánicos, era utilizado por los celtas como observatorio astronómico y escenario de rituales. Al pie de la roca sobre la cual se yergue en la Torre Baba, los arqueólogos hallaron una gran cantidad de lujosa cerámica pintada y joyas de cristal y de ámbar. Pero solo eso, fragmentos de cerámica y restos de madera de las empalizadas. Hay muchos indicios que desde allí los celtas realizaban las observaciones del sol. En una decena de lugares de la región del paraíso checo, los arqueólogos hallaron solamente, repito, cerámica lujosa y joyas de la época celta. Por ejemplo, al pie del peñasco Sokolka encontraron gran cantidad de fragmentos cerámicos. Todo parece indicar que los druidas eran los sacerdotes celtas, tiraban desde la cima del peñasco vasijas con ofrendas a las divinidades y sus fragmentos han sido encontrados por los arqueólogos al pie de la roca. Escucharemos ahora música celta medieval a cargo de Luis Gaita. Thank you. Acabamos de escuchar música celta medieval a cargo de Luis Gaita. Y continuando con nuestra narración de hoy, en la zona de Paraíso Checo, Český Raj, se encuentra un laberinto rocoso que se ha denominado la mano del diablo, donde los celtas realizaban sus ritos sagrados. De esto no hay duda, porque se han encontrado vestigios. Situada entre el palacio de Hrubaskala y el castillo de Wallenstein, la formación rocosa conocida como la Mano del Diablo guarda un yacimiento arqueológico procedente del Neolítico. La localidad está conformada por un laberinto de cuevas y salientes que fueron habitados por los celtas. El lugar posee una energía mágica, explica el arqueólogo Jan Prostrednik. Continúa el arqueólogo. Encontramos aquí restos de una muchacha joven con un collar hecho de dientes de zorro, procedente del final del Neolítico. El zorro siempre ha sido considerado un animal mágico, lo que se refleja en mitos y leyendas. La forma del entierro de la muchacha es inusual. Es como si enterraran a alguien en el salón de su casa. Todo esto insinúa que se podría tratar de magia blanca o negra, es decir, que había que proteger el lugar o perjudicar a alguien. Escucharemos ahora gaita escocesa por un intérprete desconocido. Acabamos de escuchar una auténtica gaita escocesa por intérprete desconocido. Y continuamos con nuestra historia. En este caso, continuamos con la historia de esta muchacha que fue encontrada en la cueva de la mano del diablo. Dice que es un hallazgo egipcio en el paraíso checo. El análisis mostró que la muchacha pertenecía a un grupo de personas que se sustentaban recolectando y cazando. Paradójicamente, a tan solo pocos kilómetros coexistía una cultura más avanzada que cultivaba plantas y criaba ganado. Los restos de la muchacha no representan el único hallazgo con rasgos mágicos encontrados en la zona, prosigue el arqueólogo. Procedente de la Edad de Bronce, se encontró una concha de un bivalvo conocido como Cypraea tigris, que proviene de la zona del Canal de Suez, situado a más de 1.200 kilómetros de este lugar. Sabemos que esta concha se usa para prácticas mágicas hasta en la actualidad, especialmente durante el parto, ya que supuestamente ayuda a abrir los genitales. Las mujeres egipcias la usaban hasta el presente. ¿Cómo llegó este artefacto hasta el paraíso checo? Es un misterio. El Valle de Plakánek. Los contactos comerciales con culturas lejanas existían en el paraíso checo ya en la época del Neolítico. Este hecho quedó demostrado a través de hallazgo de hachas hechas de una especie de piedra que se extraía únicamente en una zona situada cerca del paraíso checo. Estas hachas se llegaron a encontrar en varios lugares, desde el norte de Polonia hasta el norte de Italia y desde Moldavia hasta el río Rin, lo que demuestra que el paraíso checo representaba un importante centro de negocios. Tenemos el castillo de Kost en el Valle Plakánek. En los años 90 del siglo XX se realizó en el cercano Valle de Plakánek una investigación arqueológica que, además de artefactos fabricados por los celtas, mostró un curioso fenómeno provocado por las corrientes de aire. Cuando en una noche de verano sueltan una pluma de ave, en el aire caliente la eleva. Por su parte, al hacer lo mismo por la mañana, la pluma se cae. Este fenómeno, conocido como oráculo neumático, se utilizaba para adivinar el futuro. Estos testimonios arqueológicos insinúan que el lugar era sagrado para los celtas. Jan Prostetnik, el arqueólogo, agrega otro testimonio de esta teoría. Sabemos que aquí existe una fuente que ahora está seca. La investigación arqueológica descubrió dentro de esta fuente una elevada cantidad de artefactos de hierro procedente de la época de los celtas. Sabemos que los celtas honraban las fuentes y es posible que esta fuera una de ellas. Otra sorpresa la encontraron los arqueólogos en una cueva del Valle de Plakánek también. Los días 31 de marzo y 23 de septiembre, que son las fechas del equinoccio, los rayos del sol entraban en la cueva y durante varios minutos iluminaban la cima de una piedra alta. Esto ya lo había mencionado. Este fenómeno ocurre exclusivamente en esas fechas. Escucharemos ahora música checa medieval en un castillo checo, interpretada por un ensamble denominado Fichters.
Thank you.
Acabamos de escuchar música checa medieval en un castillo checo, interpretada por el ensamble Los Fichters. Es de destacar que en temporada alta, no en invierno, donde están todos en sus casitas bien abrigados, si ustedes visitan castillos en la República Checa, no solamente en el paraíso checo, van a encontrar grupos de música medievales, como lo que escuchamos. Esto es registrado en un castillo, y también gaitas en algunas zonas. O sea que es se agrega al espectáculo de ver un viejo castillo, revivirlo con la música de la época en que el castillo estaba con vida, por decirlo de alguna manera. Ahora quisiera hablar de las costumbres de los celtas en general. Y en este caso tomo las palabras de Jan Prostrednik, arqueólogo. Este artículo de donde saqué toda la información está publicado hace muchos años en Radio Praga Internacional, que publica cada tanto las investigaciones de arqueólogos de la zona. Entonces, dice que otros hallazgos arqueológicos muestran las formas de sustento de las generaciones de la época del Neolítico, apunta este arqueólogo. Sabemos que pescaban, ya que en los salientes de las rocas se encontraron espinas de pescado y escamas. También cazaban castores, corzos y jabalíes, así que no vivían mal. Los preparaban en las hogueras, lo que podemos ver en las rocas, que están tostadas por el fuego, y no se trata de un fenómeno reciente. Los celtas se trasladaban de cueva en cueva a lo largo del año, adaptándose a las diferentes estaciones, apunta el arqueólogo. Las cuevas ubicadas en lugares más altos las habitaban en primavera. En los meses más calurosos, los celtas bajaban a los valles, donde encontraban un frescor agradable, y se quedaban allí también durante el invierno, porque se conservaba una temperatura estable. Los arqueólogos encontraron en estos lugares herramientas hechas de pedernales y otros materiales fisibles. Entre otros hallazgos se encuentran copas de vidrio que datan del siglo I a.C., restos de cerámica pintada, una espada de hierro, una campana de bronce y pulseras de abalorios de vidrio. Estos artículos de lujo muestran que el lugar era la sede de una clase más alta. Uno de los lugares más asombrosos de la localidad es el saliente conocido como el horno de Novak, Novakova Pets, de grandes dimensiones, la localidad llamada Abripod Pradjedem, donde se hallaron los primeros restos de sotechados de toda la zona del paraíso checo, procedentes del Neolítico y la cueva de Jenofeva. La zona de Krzywoklatsko y Rakovnitsko, en Bohemia Central, yo les hablaba de Krzywoklat, de los bosques, es por allí. Realmente es una zona donde hay muchas huellas de los celtas, algunas imperceptibles, pero la música continúa, por ejemplo, en el castillo. Hay gente que con la tradición oral ha rescatado temas como... Hablábamos que Erben, Jaromir Erben y Bojena Niemcova rescataron las historias plasmándolas en cuentos. También esto ocurrió con la música, con lo cual se puede rescatar, o sea, podemos hasta el día de hoy tener un sentido, una sensación de cómo era la música. Un capítulo aparte es el Palacio de Nishbor, que es un centro celta. En realidad, allí en el palacio funciona un museo, el Museo Celta, donde allí los interesados en el tema pueden visitarlo y encontrar prácticamente la mayor cantidad de elementos rescatados de la zona. Repito, Palacio de Nishbor, N-I-Z con un ganchito, B larga, O-R. La escultura celta más valiosa de Europa apareció por accidente en la actual República Checa. Es la cabeza celta de Mšenské Jegrovice, se le da el nombre a la cabeza del lugar, de la zona. Está en el Museo Nacional en Praga, Národní muzeum Praha. Una cabeza de piedra de un druida celta, o sea, de un sacerdote celta, es redonda, así achatada, fue descubierta durante la persecución a un ladrón en 1943. Al día de hoy representa la pieza más conocida de la colección del Museo Nacional. También hay otra pieza, la conocida como Tetera de Malomiejice, que se expone actualmente en el Palacio de Dietrichstein en Brno. Data en torno del 380 o 250 a.C. y fue hallada hace 80 años de manera fortuita también en las afueras de la ciudad. Se trata de una de las más perfectas expresiones del arte y la cultura celta. Escucharemos una danza checa del siglo XIV, Tsaldi Waldi, basada en una antiquísima canción celta e interpretada en gaita por David Velas. Acabamos de escuchar Tsaldi Waldi, danza checa del siglo XIV, interpretada en gaita por David Velas. Dudy, D-U-D-Y, es justamente la invitada de hoy, la gaita. Hasta el próximo jueves, que la pasen muy lindo. ¡A hoy! Thank you.
la política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.